La corrupción en Costa Rica es una de las problemáticas más importantes para el país. Desde la década de 1980 se han expuesto a la luz pública diversos casos de corrupción y cuestionamientos alrededor de una gran diversidad de instituciones públicas, tales como la Comisión Nacional de Emergencias, el caso Quintero, el cierre del Banco Anglo, el caso Tajo Don Jaime Mop, Alterra, Caja Fichel, Ice Alcatel, las consultorías del BCE y los Arias, Autopistas del Sol, la consultoría del Ministerio de Educación Pública, casos de La Trocha, Crucitas, estafas a la banca pública, el caso Diamante, Cochinilla, entre otras. Los cuales han incluido personalidades políticas de alto rango, trabajadores públicos de rango medio y personas involucradas al sector privado. Estos casos, sin duda, han tenido grandes repercusiones, tanto para la vida social como económica y política del país. Sin embargo, la investigación sobre la corrupción no ha sido un fuerte de las universidades públicas y el camino por recorrer es amplio. Mi nombre es Flori Chacón y hoy en El Zapato Aprieta discutiremos junto a la doctora Cisca Raventos sobre la investigación de la corrupción en Costa Rica.
Está lloviendo resto. Apenas como pareció dormir un ratico.
Dale, apúrate. Ponle el plástico a los sillones y ayúdame a levantar los muebles para que no se mojen.
Ya llegué, mamá.
Ey, ya voy llegando. ¿Me puedes salir a recoger por si acaso?
Sebas, ¿cómo hago para subir esta foto a mi perfil?
Abuelo, nada más la seleccionas y le das donde dice publicar.
Entonces, ¿a dónde vamos a pasear este fin de semana?
Vamos a ver si estira la cobija con el turismo esta temporada baja.
Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta.
Yo me llamo Cisca Raventos Borst, soy socióloga, profesora jubilada de la Universidad de Costa Rica y en los años 90 trabajé sobre el caso del Banco Anglo. Digamos, eso me permitió reflexionar de alguna forma sobre la investigación de la corrupción.
Muchísimas gracias a la doctora Cisca Raventos por acompañarnos el día de hoy. Bueno, les recuerdo que nos pueden seguir a través de las redes sociales del Instituto de Investigaciones Sociales, en Facebook y en Spotify para seguir El Zapato Aprieta y las otras producciones del instituto. Doña Cisca, lo primero que yo quisiera saber, ¿verdad? Y que es una gran duda, porque a pesar de que la corrupción es un tema de importancia pública, ¿verdad? Bastante en el país, no ha sido realmente investigado ni existe una tradición o una línea clara de investigación sobre la temática. Entonces, yo quisiera saber por qué considera usted que no ha existido esa línea o esa dirección clara de investigación hacia de la corrupción en el país.
Creo, y me parece como muy interesante eso que dijiste, que el tema de la corrupción empieza a ser un tema público aproximadamente desde los años 80, ¿verdad? Que es cuando adquiere como muchísima relevancia. Y yo creo que surge como categoría, como tema, en el contexto de las disputas entre lo público y lo privado. Entonces, yo creo que en los años 80 y 90 sí hubo algunos abordajes, aunque no se le llamara corrupción. Una investigación larga del Instituto de Investigaciones Económicas sobre CODESA. Y CODESA era como el ejemplo máximo de corrupción en ese momento. Y en realidad lo que era CODESA era un esfuerzo estatal de desarrollar empresas y que en muchos casos fueron empresas que el capital privado no quería o no podía asumir. Si una ve la justificación, digamos, de Daniel Oduber de por qué se crea CODESA, es para eso. De hecho, por ejemplo, compra varias calizas para hacer cementeras y la idea era poder sustituir el asfalto caro en medio de la crisis petrolera de los años 70 por cemento que se podía producir localmente a cambio de carreteras más durables. Esa intención generó una enorme reacción de lo privado. Y de hecho hay una tesis muy interesante de Milena Vega sobre los conflictos entre CODESA y la fracción de industriales. Es decir, hubo un levantamiento, digamos, de industriales de que no se valía que el Estado se metiera a esas cosas. Y de hecho, digamos, sectores que siempre habían sido muy leales al Partido Liberación Nacional lo abandonan para acercarse a Rodrigo Carazo para que Codesa sea cerrado. De hecho, digamos, el cierre Codesa dura muchísimo tiempo. Yo no estoy diciendo que no puedan haber habido compras irregulares en el caso de Codesa, pero me parece que lo central era un punto ideológico de que el Estado no debía meterse en eso. De acuerdo. El caso del Banco Anglo, que también fue estudiado desde las universidades públicas, también tenía algo de eso, porque ya era con un avance de la concepción de que lo privado era mejor, ¿verdad? En la cual se decidió meterle mecanismos privados a la banca pública y formas de funcionamiento privado a lo público. Entonces yo creo que sí hubo como una línea incipiente, creo que no se le llamó corrupción, ¿verdad? O por lo menos lo central no fue corrupción, era más como estas disputas de poder y a qué se podían deber. Y es porque creo, por lo menos esto es una posición personal, que en la palabra misma de corrupción hay un posicionamiento ideológico sobre lo estatal y lo privado. Es decir, si vemos, por ejemplo, el índice de corrupción de Transparencia Internacional, que es un índice de percepción de corrupción, ¿verdad? Vemos que lo único que estudian son la corrupción en el sector público. Entonces estudian sobornos, malversación de fondos, un funcionario que usa su puesto para lucrar, la capacidad del gobierno para prevenir la corrupción. Estoy leyendo textualmente. Exceso de funcionarios. ¿Qué es exceso de funcionarios? ¿Verdad? Es decir, ¿cómo se considera que eso podría ser corrupto? Nepotismo en el nombramiento de funcionarios, o declaración de bienes de los funcionarios con posibles conflictos de interés, protección de denunciantes, captura del Estado por parte de intereses privados, exceso a la información pública. Entonces, todo se concentra en que el Estado no se debe corromper. ¿Y a quién se le pregunta sobre eso? A empresarios privados y a expertos. Estoy hablando de cómo se construye el índice de corrupción de transparencia, ¿verdad? De percepción. Y por otro lado, no incluye experiencias de corrupción de la ciudadanía, ni fraude fiscal, ni movimientos ilícitos de fondo, ni facilitadores de la corrupción, abogados, contadores, empresas contables, ni blanqueo de fondos, ni corrupción en el sector privado, ni economías y mercados informales. O sea, que la investigación mundial de la corrupción tiene un posicionamiento ideológico que a mí me parece que es poco fecunda para analizar el fenómeno de las relaciones entre lo público y lo privado. Porque nuestros sistemas asumen que necesitamos tener, por un lado, un vibrante sector de privado movido por la maximización de la ganancia, y por otro lado, tenemos que tener un sector público probo que no se mueve por la ganancia. Es decir, que este incentivo de enriquecerse o de acumular o de acaparar no lo debe tener el sector público. Y de alguna forma, para que funcione ese vibrante sector privado, ¿verdad? Necesitamos que exista este probo sector público. El tema es que eso que llamamos corrupción tiene que ver, me parece a mí, con el encuentro de estos dos formas de poder, llamémoslo así, es decir, en el cual los agentes privados generalmente suelen ser los promotores de buscar beneficios del Estado. Y si a ellos se les saca de la ecuación, e incluso como Transparencia Internacional son la fuente de los datos para saber lo que es corrupción, ¿verdad? Yo creo que ahí estamos ante un problema. Y yo incluso pensaría que definida como tal, me parece que no sería una buena línea de investigación en las universidades, ¿verdad? Porque sería seguir este mismo cauce ideológico del índice de percepción de la corrupción, que algo dice, pero puede decir todo lo contrario. Veamos, por ejemplo, el caso de Costa Rica. Uno de los años en que la percepción de la corrupción es más alta es el 2004, que es precisamente el momento en que se denuncian casos de toda la década anterior. O sea que el momento en que se está abriendo el sistema contra la impunidad y la falta de transparencia es precisamente el momento en que es percibido de más corrupto, que es cuando más se está haciendo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido me parece que sí, que es problemático verlo por ese lado y pienso que el mayor aporte de las universidades no sería ir por esa línea.
Bueno, justamente en mi proyecto de tesis de maestría yo trabajo el tema de corrupción y a la hora de llegar al concepto, ¿verdad? A mí el concepto típico sobre el uso de fondos públicos para beneficios privados siempre me ha resultado muy corto, ¿verdad? No logra evidenciar la complejidad de la problemática porque justamente sobre la corrupción realmente como sociedad sabemos poco, ¿verdad? Lo que percibimos, lo percibimos por una cuestión mediática, pero tampoco existe una forma clara de saber realmente cuál es la corrupción que se da en Costa Rica, de qué tipo, cómo es, cuáles son sus efectos, ¿verdad? Una cuestión así sistematizada no lo tenemos, bueno, por la misma naturaleza de la corrupción. Entonces yo al final, bueno, me tomé de unos alemanes, de Christopher Rosenmüller y Stephen Fuderer, y ellos trabajan la corrupción como un modo de comunicación política, ¿verdad? Lo cual a mí me abre muchísimo la perspectiva porque entonces lo político no es solo lo público, ¿verdad? Lo político finalmente refiere al poder y es una forma de comunicación del poder que se da en los diferentes espacios, ya sean públicos o los poderes fácticos. Pero es como muy interesante porque finalmente otra cosa que yo planteo es que el concepto de corrupción en sí mismo no me sirve para entender en los casos de corrupción, porque los casos de corrupción son sobre temáticas súper diversas, ¿verdad? Entonces, yo estoy estudiando el caso de FODESAF, Caja Fiche, le hice Alcatel, ¿verdad? Y lo que yo tengo que estudiar para comprender qué fue lo que pasó es cómo funciona la institucionalidad en sí misma y las cosas que pasan alrededor. Entonces, ya el acto de corrupción en sí mismo o la corrupción no tiene este lugar tan prevalente, sino que va más como a la cosa institucional, a las relaciones, a los sistemas de control, etc. Entonces, considerando eso, ¿verdad? Más allá del concepto de corrupción que es tan complejo y criticable, ¿cuál cree usted que son insumos teóricos que nos permiten entender, digamos, todos estos procesos en la relación institución-sociedad, ¿verdad? Que finalmente tiene que ver con estas disputas sobre la alianza público-privada y que, como usted señalaba, ¿verdad? Muy interesante porque sí, finalmente la empresa privada tiene que seguir creciendo de manera económica, el empleado o la empleada pública tiene que ser probo, ¿verdad? Y regirse solo como por la cosa de querer atender, ¿verdad? Y ser administrador público. Pero a las instituciones en su funcionamiento interno se les pide que funcionen como empresas privadas, ¿verdad? Y que optimicen los recursos y que cada vez tengan como mejor nivel de ingresos, que generen ingresos propios. Incluso todo el tema del manejo de los fondos ociosos o no tiene que ver con que el Estado tiene que invertir en bolsa privada para generar dinero por tener dinero, ¿verdad? Entonces como que al fin ahora como que elementos nos permiten entender todas estas como contradicciones o posturas tan diversas para entender la institucionalidad.
Uy, qué difícil. Me parece que sí, que efectivamente estamos frente a situaciones en las cuales cuesta posicionar lo público, ¿verdad? Es decir, porque si lo público siempre está en falta y siempre es objeto de ineficiencias, de búsqueda de rentas, que era lo que usaban en aquella época de los 80, ¿verdad? Es decir, todo estaba puesto obsesivamente en si los empleados públicos estaban buscando algún beneficio personal. Y después se tiene todo este otro mundo en que no solo se vale, sino que es importante tratar de tener el máximo de ganancias, ¿verdad? Entonces, me parece que lo que podría ser más interesante, o por lo menos desde mi punto de vista y desde esta trayectoria que viene de estas disputas que te digo, que vienen desde los años 80 sobre las relaciones entre mecanismos públicos y privados, sobre la eficacia de los mecanismos de mercado, creo que lo único que queda es cómo evaluar cuáles son los que resultan ser las mejores formas de alcanzar los objetivos, ¿verdad? Es decir, ¿de qué forma es mejor alcanzar determinados objetivos de bienestar? Y dependiendo de eso, poder ver qué funciona mejor, porque digamos, hay una serie de bienes comunes y de bienes públicos que lo privado no puede generar, o no tiene interés en generar, o lo genera de forma deficiente, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya está asumido que combinaciones de mecanismos de mercado con mecanismos de institucionalidad pública van a ser necesarios y pueden ser valiosos, y ya tenemos 40 años de experiencia. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de los mecanismos de mercado para compras públicas. Bueno, ya tenemos la evidencia de las compras de medicamentos de hospitales. ¿Era esa la mejor forma? ¿O era mejor que la caja comprara todos los medicamentos juntos? ¿Verdad? Eso en términos, digamos, de esta urdimbre entre la institucionalidad pública y los intereses privados. ¿Y en qué arreglo se cautela de mejor forma el interés público, ¿verdad? Creo que por ahí tendría que ser algo así como la pregunta evaluativa. Ahora, sobre lo que vos decías de colocar la corrupción en el terreno de la comunicación, me parece que eso tiene un riesgo que llevarnos a poner mucho énfasis en lo que han sido los escándalos de corrupción, ¿verdad? Y los escándalos de corrupción podrían ser algo muy diferente de la corrupción misma, en el sentido de que suelen ser herramientas de disputas políticas entre actores, ¿verdad? ¿Por qué siempre en año electoral hay un mega escándalo de corrupción, verdad? Es decir, qué raro, ¿verdad? Justo cuando se está postulando a la reelección un gobierno, ¡fra!, ahí cae algo, aunque después no resulte nada, ¿verdad? Es decir, es porque son disputas de poder, y en esas disputas de poder entre actores frente al electorado en el cual pretenden escandalizar con respecto a lo inmoral que son quienes hayan gestionado las cosas, hay algunos escándalos que se justifican porque evidencian efectivamente mal manejo, pero pueden haber otros que no, ¿verdad? Digamos, yo, por ejemplo, todavía tengo muy serias dudas sobre qué pasó en el cementazo. Y ya pasaron 4 años, ¿verdad? Es decir, ¿dónde estuvieron las irregularidades en el caso del cementazo? ¿Quién se enriqueció? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue la red? Todavía no hay acusados 4 años después. ¿Me explico? Por otro lado, por ejemplo, el caso del año pasado de Cochinilla, la forma en que se está abordando me parece mucho más interesante, ¿verdad? Porque lo que empiezan a tratar de a develar, ese fue un escándalo, ¿verdad? Pero si una ve el informe legislativo no se concentra tanto en el escándalo, sino que trata de buscar los mecanismos a través de los cuales la carretera termina siendo más cara y de peor calidad, y eventualmente con salarios más bajos para quienes tiraron el asfalto, para quienes manejaron las vagonetas, etc. Entonces ahí hay un problema distributivo y de costo final que se puede investigar y se puede ver cómo crearon esas estructuras de poder, ¿verdad? Incluso, digamos, el mismo caso judicial pareciera ser que tiene más herramientas para avanzar en entender las cosas. Entonces, si bien los escándalos suelen ser contra sujetos y contra sujetos políticos, y generalmente muy personalizado, en el caso de este otro tipo de investigación que va más a tratar de develar los mecanismos, me parece que es más fecunda para evitarlos en el futuro, para ver dónde están los engranajes que permitieron que eso sucediera, en parte quiénes son los responsables, que es el caso del juicio penal, pero sobre todo evitar que esos engranajes vuelvan a funcionar de esa forma. Entonces yo creo que la clave está en siempre tratar de buscar mecanismos para que las políticas funcionen según su objetivo, ¿verdad? Y evitar estos mecanismos a través de los cuales determinados actores o encarecen la obra o se embolsan grandes beneficios o lo que fuera, ¿verdad? Entonces, es lo que se me ocurre que podría ser como una directriz, y ahí son igualmente responsables agentes públicos y privados, porque sin los dos no funciona la cosa, ¿verdad?
Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta.
Justamente yo llego a mi tema por más o menos por ese camino, porque yo tenía interés de estudiar la corrupción desde que estaba en bachillerato en psicología, pero como que en psicología no logré colocar, ¿verdad?, exactamente cómo hacerlo, pero luego en la maestría de historia se me hizo más sencillo, ¿verdad?, porque justamente lo que yo estoy analizando es que por un lado pasa todo lo de los medios de comunicación, ¿verdad? Pero por otro lado tenemos la asamblea legislativa, las instituciones que generan informes sobre qué fue lo que pasó y cómo fue lo que pasó, y luego pasa la sentencia, ¿verdad? Y a la parte judicial, y mi hipótesis es finalmente que todas funcionan bajo estructuras, bajo discursos y bajo reglas completamente distintas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a mí me parece que el caso de Figueres es muy ilustrativo, ¿verdad? En términos del escándalo político con Issa Alcatel, Figueres perdió muchísimo y es evidente en que no quedó en esta elección, ¿verdad? Pero a nivel jurídico nunca hubo una acusación, ¿verdad? Nunca. Y a nivel legislativo, la investigación que se hizo sobre Issa Alcatel no fue tan rigurosa como en otros momentos, ¿verdad? El caso de FODESAF tiene una investigación legislativa buenísima, donde uno luego encuentra toda la información y encuentra qué fue lo que pasó y cuáles son esos huecos, ¿verdad?, que usted habla, de dónde se dio el caso. Con Caja Fitchell hay un poquito más, ¿verdad? No tanto, pero un poquito más, pero con Issa Alcatel está como perdido, ¿verdad? Entonces incluso yo he ido a la asamblea, al archivo, y hay que como rebuscar entre un expediente y otro expediente, ¿verdad? Entonces eso también nos devuelve como al tema metodológico, ¿verdad? Porque sí, yo también comparto de que un escándalo de corrupción no nos dice el tipo de corrupción que hay. Sin embargo, yo me pregunto cómo nos enteramos de la corrupción si no es a través del escándalo, ¿verdad? O sea, ¿cuáles mecanismos realmente existen para identificar los casos de corrupción? Como que el escándalo igual importa en términos como del engranaje social, pero cuando vamos ya, si uno deja los medios de comunicación a un lado, que lo que le van a presentar es cierta información y va a analizar a las instituciones, ¿verdad? Ahí metodológicamente hay como una serie de retos, ¿verdad? Como este que hablo de que dice Alcatel está perdido por todo lado, entonces yo tengo que ir a andarlo rastreando, ¿verdad? Me pregunto, ¿verdad?, que no sé cuál habrá sido su experiencia con el Banco Anglo, pero me parece que el tema de las fuentes a las que tenemos acceso para probar cómo fue que se dieron las cosas es un poco complejo. Entonces, ¿cuál considera usted que fueron sus principales retos metodológicos o cuáles podrían ser en a la hora de poder entrar a estudiar así más profundamente estos mecanismos?
Yo creo que eso que estás diciendo es un muy buen punto a favor de los escándalos, que si bien no todo escándalo evidencia una situación real de corrupción o no muestra corrupción de igual nivel de gravedad o apropiación, llamémoslo, como para salirnos de usar la palabra corrupción, digamos una apropiación privada de lo público, sí es cierto que los escándalos nos dan la señal de alerta, pero de ahí al poder es muy, muy difícil, porque entre más grande sea el poder, más opaco es. Yo recuerdo que cuando estallaron todos estos escándalos en el 2004, había otro préstamo, además del préstamo finlandés, que era un préstamo español, ¿verdad? Y todas las primeras noticias eran que el equipo español que se había comprado, ese sí era una desgracia, que nunca había servido de nada, que la forma en que se había comprado era totalmente irregular, que no respondía a las necesidades de la caja. Y el préstamo español ni siquiera llegó a ser escándalo público. Es decir, el que llegó a ser escándalo público fue el finlandés. Y después, lo que vos decís de Issa Alcatel, Issa Alcatel nunca pasó de la fiscalía, ¿verdad? Nunca hubo una acusación formal. En la asamblea legislativa, la persona acusada nunca se presentó a declarar. Y bueno, y de hecho, en la campaña de este año, dijo que nunca había sucedido, ¿verdad? Es decir, y efectivamente no había ningún registro público de que hubiera sucedido, ¿verdad? Salvo el juicio contra Alcatel en los Estados Unidos. Es decir, el juicio de que Alcatel sobornaba a gente. Pero aquí en Costa Rica, es decir, el poder fue tan fuerte que logró no visibilizar. Y yo creo que por eso es que es tan difícil. Es decir, y por eso es que vemos, por ejemplo, que en los procesos judiciales se decide por una cosa que en términos morales sería muy problemático, como el testigo de la corona. Es decir, que es buscar a alguien que está dentro del juego, que por alguna razón, ya sea porque lo dejaron afuera o porque tuvo dudas morales o por las razones que fuera, decidió hablar, ¿verdad? O porque le pagaron incluso. Es decir, puede haber incluso un uso, llamémosle, un beneficio personal, porque, digamos, el testigo de la corona lo que se le da es protección penal, ¿verdad? Y protección de que no sea, digamos, que no sea perseguido por lo que dijo. Pero no se le paga por eso. Pero eventualmente no es imposible imaginar que otro actor político o empresarial le pueda incluso pagar a un testigo de la corona para que lo sea contra otros adversarios. Entonces, yo creo que sí es sumamente difícil, sumamente opaco. En el caso del Banco Anglo, bueno, el banco cerró, entonces después ya tuvimos acceso a las actas y entonces pudimos ir viendo en cada eslabón institucional cómo tomaban una decisión. Aprendimos más de los silencios que de las palabras, ¿verdad? Aprendimos más de que las reuniones de junta directiva tenían un botón en el cual se podía apagar la grabadora en un cierto momento, y eso después ya pasó a ser visible, porque en realidad apagar la grabadora deja una huella. Es decir, ya después, cuando ya empieza a haber mayor visibilidad, ¿verdad? Ya la decisión que es irregular, que se va a tomar, se toma antes. No se apaga la grabadora porque ahí algún investigador o investigadora de pronto va a sospechar. Entonces, sí, yo creo que es extraordinariamente difícil. Creo que es extraordinariamente difícil encontrar legislación, generar legislación, porque siempre son, digamos, los pequeños que aceptaron dádivas los que van a caer. La pequeña corruptela, esa es más fácil que aparezca. Digamos, yo recuerdo ahora en lo de Cochinilla, por ejemplo, lo mucho que se hablaba de aquella fiesta, no sé si de Conavi o de Cosevi, en la que se discutía mucho de que si tantos kilos de chorizo o de carne o lo que sea, ¿verdad? Y que eso tiene el doble propósito de escandalizar a la gente, es decir, y genera una comidilla y es un movimiento político claramente definido, y a la misma vez de que está claro que la persona que recibió eso va a ser acusada penalmente y no hay tutía, va a caer, ¿verdad? Pero ahí no estuvo el problema, y eso lo sabemos todos. Cuando se empieza a tratar, en primer lugar, de tener un esquema analítico en que se trata de abrir la mirada para incluir a todos los actores, no solo los actores públicos. Aunque hay casos en los cuales los protagonistas pueden ser públicos, como FODESAF. Es decir, en el caso de FODESAF, parece haber sido una distribución ilegal e irregular dentro de fondos públicos, ¿verdad? Por parte de funcionarios públicos. Pero en la mayor parte de los otros casos hay también poderes fácticos externos que cumplen la función de corruptor. Entonces creo que una de las cosas es poder tratar de incluir esos, y por eso mi crítica a lo que hace Transparencia Internacional de enfocarse solo en lo público. Entonces, incluir a los poderes fácticos. Creo que la pista de tratar de ver los mecanismos, ¿verdad? Y de tratar de ir dilucidándolos con los recursos disponibles es lo único que se me ocurre, en el entendido de que es algo muy difícil. Tal vez se necesiten investigaciones comparativas incluso, en qué hubiera pasado si toda la gestión hubiera sido pública con una gestión de alianzas público-privadas, por ejemplo.
Sí, bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, esas son cuestiones que yo encuentro, ¿verdad?, en mi quehacer investigativo sobre estos tres casos, que en el caso de FODESAF también hubo personas del sector privado involucradas y fue la única que tuvo una sentencia, de hecho una mujer, que es muy interesante, ¿verdad?, porque al final cuando uno ve los vínculos, ella también tiene vínculos con gente que después salen, Cajafichel y salen en Icialcatel, ¿verdad? Entonces siempre, lo que nos habla es sobre cómo todas estas relaciones tan complejas de entrever, ¿verdad?, y que finalmente a nivel social mediático tienen un resultado, a nivel político tienen otro, y a nivel judicial casi nunca hay, porque siempre lo que ha prevalecido en todo esto es la impunidad, ¿verdad? Entonces también una de mis grandes preguntas es cómo hay resarción social en un tema como la corrupción, ¿verdad? Porque la cárcel para una persona de repente realmente implica que hay resarción social o no, ¿cómo se podría hacer? Pero bueno, muchísimas gracias por haber participado en esta conversación, Siska. Ojalá podamos continuarla en otros momentos. Y le recuerdo a todos los que nos están escuchando que nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, nos encuentran como el Instituto de Investigaciones Sociales, y en el sitio web iis.ucr.ac.cr, y por supuesto al Centro de Recursos del IIS. Nos pueden escribir con dudas, consultas y comentarios. Soy Flori Chacón y nos vemos pronto en otro episodio de El Zapato Aprieta.